coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron me dio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron?
Se estrenó finalmente La Jauría, la esperada serie de Fábula, que reúne a un gran elenco chileno de actores y actrices bien experimentados y otro gran grupo de noveles talentos, ¿sabes? Que bueno, fue una de las cosas que me gustó de la serie, te lo anticipo, de talento joven de actrices y actores nacionales. Una historia situada en un colegio cuico, en un colegio del Barrio Alto, donde van los hijos y las hijas de los de las familias más ricas de Chile, y que es escenario de manifestaciones al principio, en el primer capítulo, porque se ha producido una desaparición. Ha desaparecido una de las alumnas blancas, y se supone que esto está ligado a prácticas más o menos recurrentes de violencia contra la mujer, y además a un extraño juego del lobo que une ahí a los jóvenes hombres, y se presta para todo tipo de violencia también de género. ¿Qué te pareció? Partamos con tu análisis, Ernesto. ¿Qué te pareció La Jauría, o lo que has visto? No sé si vas en la mitad, si alcanzaste a avanzar más. Cuéntame.
Sí, he avanzado. Sí, encuentro que la Jauría es un gran esfuerzo de Fábula, como que nos pone a las series nacionales en una perspectiva internacional, o sea, la segunda serie estrenada en Amazon después del Presidente. Eso ya es un tremendo gol. Tiene un nivel de producción así fabuloso, envidiable, de ranking internacional. Y hay segmentos que me recordaban mucho estas series policiales europeas, especialmente porque tenía detalles que, por ejemplo, las víctimas tienen un tatuaje de lobo en el cuello, que son víctimas femeninas, la paranoia policial. Y concuerdo contigo en que la serie tiene un gran valor por ser semillero, un semillero que pone responsabilidad interpretativa en varios actores y actrices que hemos visto en muchas, muchas producciones como papeles más pequeños y secundarios, y ahora lo estamos viendo crecer. Yo particularmente quedé muy sorprendido con el talento de una actriz que se llama Paula Lusinger, que es Celeste, que es la hermana de Belén, y quien de alguna manera encarna como una especie de neo Lizbeth Salander, como una persona más valiente y audaz, hacker, se emprende a buscar a su hermana blanca perdida y extraviada en esta serie. Ella me sorprendió harto, ella me pareció que tenía una solvencia interpretativa muy buena, y ese hilo narrativo fue tal vez el de los que más me interesó en esta producción de Fábula, de nuevo, y que realmente me ha sorprendido para bien.
Antes de entrar en las actuaciones, hablemos un poco de la estructura de la serie, que son 8 capítulos de 50 minutos, y que van avanzando en esta investigación conducida por 3 mujeres detectives, que son Antonia Segers, que interpreta a Olivia, Daniela Vega, que interpreta a Elisa, y María Gracia, que interpreta a María Gracia Omeña, que interpreta a Carla. Es una historia que tiene que ver con la violencia contra la mujer y que está protagonizada por mujeres, o sea, por estas 3 mujeres detectives. O sea, claramente es una apuesta por una visión femenina y feminista, porque se oyen también en las manifestaciones los gritos de reivindicación feminista que hemos escuchado en las marchas, en Chile, en fin, y en el mundo en general, ¿no es cierto? Claro. Y se plantea un tema que me parece bien importante que lo plantea una serie en Chile, ¿no? Que es justamente esta violencia contra la mujer y esta denuncia del patriarcado, porque eso es lo que estamos hablando en el fondo. Aquí el tema va más allá del caso puntual de la desaparición de Blanca y se lleva a la crítica al patriarcado. Y ahí también hay un aspecto que es atractivo, que es que también muestra cómo este sistema patriarcal afecta a los hombres, ¿no? A los jóvenes, que quedan presos de este juego del que no pueden salir. Me gustó esa metáfora, como el juego como el patriarcado, ¿no? Como un sistema que los asfixia, que los angustia, que los lleva a hacer cosas que no quieren hacer y que, bueno, finalmente es el villano de la historia, el gran villano, más que un personaje, siento yo, es el juego en sí, ¿no es cierto? Las relaciones que se establecen a eso entre ellos y toda la violencia que ocurre ahí, incluso los crímenes, que tienen que ver con esta estructura patriarcal. La serie va desarrollando varias historias que quizás a partir de la mitad de la serie, del capítulo 4, del capítulo 5, se dispersan demasiado. Hay un deseo, me pareció, de los realizadores. Esta es una producción donde la showrunner o la directora editorial es la cineasta argentina Lucía Puenzo. Y el deseo de desarrollar historias secundarias, creo que se excede un poco. Esta es una historia que no va con salto en el tiempo, es una historia lineal, y la gracia está en como todos los hilos que se abren, ¿no? Y ahí me parece que, si bien te mantiene atento y muy compenetrado con la historia, es un thriller, es una historia de género, ¿no es cierto? Hasta la mitad, pasado el quinto capítulo, siento yo, ya en el sexto, se siente que se dispersa demasiado la historia y empezamos a seguir hilos que no están bien desarrollados. ¿Te fijas? Que así como, es una visión general que hago yo de la serie, antes de entrar a las actuaciones. Es decir, una serie muy sólida en su primera mitad, con luego un par de capítulos un poco vacilantes y después cayendo. Me parece que el mejor capítulo es el primero y el más flojo es el último. Para expresarte cómo siento que si bien mantiene el interés, ya lo digo, más allá de la mitad de la producción, al final decae en gran parte por cómo se dispersa el interés en las series, de la serie en las historias paralelas.
A mí me gustó que fuera una serie feminista, tal vez a veces se sobregira tal vez un poco en ese acento, como que redunda mucho, como que todos los temas que justo pasan tienen que ver con eso, como los derechos femeninos. Tal vez yo hubiera bajado un poquito el volumen en eso y me hubiera centrado más en el thriller, pero cuando el thriller se desarrolla, funciona bastante bien. El thriller policial, las pistas, el sentido de búsqueda y de encontrar algo que está vinculado a algo secreto y maligno, también me gustó mucho. Pero el capítulo 1 y 2 se me hicieron cuesta arriba a montones. O sea, como que no sentí que hubiera un tono, sentí que había algo raro, se me abrió más en el 3 y en el 4, que me gustaron mucho más, y me gustaron tal vez mucho más porque cobraba más presencia justamente lo que te hablé, de estos nuevos actores, como que estos nuevos actores podían tener más voz, porque sentí que lo otro estaba tal vez más guardado en el terreno del lugar común y en el terreno de lo que ya hemos visto, del déjà vu que uno ya ha visto en el cine chileno y la performance de estos actores y producción, como que hubo algo más nuevo y distinto y algo que me gustó y que estaba bien llevado, que era el thriller con estas nuevas caras, con estas nuevas soluciones que estaban vinculadas a tiempos actuales. Tal vez como tú decís, claro, se abren demasiado, como que pasan muchas cosas que tienen que ver justo con este diario editorial de la serie, que me parece que está súper bien y es necesaria, pero justo pasa todo, no quiero spoilear, pero justo este sacerdote tiene que ver justo con lo que pasa con los destinos de los cuerpos de las mujeres, en fin, un montón de cosas que tal vez...
Como que
menos es más al final, ¿cachai? Me dio esa idea, como que yo me hubiera restado de un par de eventos y temas secundarios que me sobraron un poco, ¿cachai? Pero está muy bien, o sea, está muy entretenido.
Hay que spoilear un poco porque este programa está dedicado especialmente a quienes vieron toda la serie.
Luz verde, entonces, tenemos luz verde de spoiler, vamos.
Oye, lo que pasa es que esta historia, como que hay una preocupación por darle a cada personaje una historia. Como que cada uno de los protagonistas tenga una historia que se desarrolle. Y no necesariamente eso es tan atractivo. Por ejemplo, hay una subhistoria que habla de quién fue el marido de Olivia, del personaje de Antonia Segers, que lo interpreta Néstor Cantillana, el padre de Gonzalo, que es un niño bien destacado en la serie, ¿no? Y que actúa muy bien y que es una de las revelaciones de la serie. Ese niño se llama Clemente Rodríguez, ese joven actor. Entonces, el ex marido de Olivia, el papá de Clemente, lo interpreta Néstor Cantillana. No es necesariamente una historia interesante. Y la historia que me parece que es la más compleja y más atractiva de analizar también es la del personaje de Daniela Vega, de Elisa, que juega aquí un rol como de mujer, chica maldita, digamos, ¿no? Como de que tiene un pasado oscurísimo y está ligada al personaje genial que hace Alfredo Castro, que es un poco Hannibal Lecter, que está extraordinario Alfredo Castro como Petersen.
Petersen, claro, que es,
Petersen.
Es lo mejor, él y Paula Lussinger para mí son lo mejor de la serie.
Hay algo muy bueno que es que se nota mucho en la serie, los actores chilenos muy fogueados, quizás como estas series se graban en poco tiempo, con mucha, con bastante premura, ¿no? Hay que sacar una serie de 8 capítulos en poco tiempo, y con un presupuesto acotado, los actores fogueados chilenos aquí es la oportunidad de que sacan a relucir todo su oficio, ¿no? Como lo hace Lucho Ñeco en el breve papel que tiene de general retirado, que creo que está genial, Claudia Girolamo como la mamá de uno de los que juegan.
Sí, Lucho Ñeco y Claudia Girolamo hacen de apoderado de este colegio conservador y de Cota Mil, claro, que son como ultraconservadores, pues, ¿cachai?
Son conservadores hasta la vileza, hasta la maldad, ¿eh? Pero también está Alejandro Goich, que está muy bien como el jefe de las detectives, ¿no? con todo su oficio. Francisco Reyes está bien como el cura que dirige el colegio, como Belmar, ¿eh? Me gustó, sí, la actuación
desde La Mujer Fantástica. Bueno, ahí demostramos un poco la solvencia de estos actores fogueados, como tú decís. Pancho Reyes está súper bien.
Y Daniel Muñoz y Amparo Noguera, como los padres de Blanca y de Celeste, se nota el oficio de los actores. Y
a mí se me va un poco, siento que Daniela Vega como que no tiene ese oficio y está...
No, pues no tiene todavía el oficio, ¿no?
Está súper al debe de la Daniela Vega, güey.
Esta es una prueba de fuego para Daniela Vega, porque evidentemente La Mujer Fantástica ella era misma, era una manera de contar sus propias vivencias. Entonces era difícil evaluarla.
O sea,
exactamente como una actuación de un personaje, porque había mucho, y eso yo creo que Sebastián Lelio lo manejó muy muy bien.
Sí, era mucho de
confesional, de testimonial, el rol de Marina, el personaje de Una Mujer Fantástica. Aquí hay un desafío, que es interpretar a una detective, a Elisa, a Murillo, y ahí se nota que a Daniela le falta crecer en eso.
Sí, yo le pongo un cuatrito nomás a Daniela Vega, ya. Y a mí me pasa que en Una Mujer Fantástica yo creo que es puro efecto Kuleshov, porque Daniela Vega en persona no es así, pues chucheta, no. Yo la he entrevistado 3 veces a Daniela Vega y es una persona como chucheta, vivaz, chascona, no es esta mujer que tú ves en Una Mujer Fantástica, solemne, distante, elegante y fría, no es eso, ¿cachai? No se ve así, o sea, el acierto de Lelio fue usar mucho el montaje, efecto Kuleshov y dirigirla muy bien, y ocupar mucho los silencios para que fuera una película como lo linda que es, ¿cachai? Pero acá, aquí no me gustó cómo está en la jauría, güey.
Expliquémosle al público que el efecto Kuleshov es un experimento que se hace en Rusia como en 1916, los orígenes del cine, que consiste en poner una imagen de un plato
de un hombre,
por ejemplo, y poner la cara de un actor sin expresión, y al juntarla en el montaje la gente asocia la idea, crea un nuevo significado distinto de la sopa y de la cara, que es hambre, ¿no? Genera justamente asociaciones de significado a partir del montaje. Claro, entiendo dónde va a tu punto. A mí me parece que Daniela Vega aquí demuestra todo lo que tiene que crecer como actriz. O sea, evidentemente...
Sí, o demuestra lo mala que es como actriz.
Es que yo,
yo veo el vaso más medio vacío. Yo creo que está usada, yo creo que está en la película convenientemente con todo el vuelo que significa. Pero eso no la valía como una buena actriz. O sea, es que es tan bueno el nivel de todos los demás que se ve súper accidental y menor. Yo creo que está más el fenómeno de Una Mujer Fantástica que una buena actriz ahí.
Ya, yo voy a ver el vaso un poco medio lleno. Yo creo que ella está en el camino de convertirse en una actriz. Pero ese es el proceso. Y aquí eso se nota.
Sí, es que ahí tenéis como la decisión. O eres productor y ponéis una actriz, o eres productor y ponéis algo que es un fenómeno. Yo creo que...
Claro, en este caso es una presencia sumamente atractiva, la de Daniela Vega. Ahora, la historia que ella protagoniza con Alfredo Castro a mí me parece muy entretenida. Y de todas las historias secundarias es la que daría más para un spin-off o para otra serie. Yo creo que acá, la juventud de Daniela Vega, interpretada por otra actriz, ¿no es cierto?, en su juventud, con sucesos que ocurrieron 10, 12 años atrás, me sobra completamente esa juventud de Elisa Murillo. Y también hay un aspecto que no queda claro, que ahí hay una cierta incoherencia, porque se entiende que Petersen ha sido un asesino en serie, y 10 años después está libre. O sea, está bien que la justicia chilena sea laxa en
Pero
algunas
no,
cosas,
po.
pero
Pero no, yo lo encuentro, a mí me encantó, yo lo entendí como un chiste, o sea, yo entendí que era como, o sea, es como Chile es tan poco confiable con su justicia que Aníbal Lecter, o sea, Petersen, aquí estaría muerto de la risa, estaría súper feliz. Ese, me encantó ese, yo lo leí como un chiste.
Ah, sí, ¿eh? Oye, y qué bien está Alfredo Castro en el personaje. Dediquémosle un.
No, notable, notable, notable. Esa escena creo que es del episodio 3 o 4, no recuerdo, cuando comienza con una declaración, un testimonio que lo va a crucificar en un juicio en el pasado, como en el pasado, ¿cachai? Yo creo que el único flashback que hay, uno de los pocos flashbacks, hay más flashbacks, pero de los pocos buenos flashbacks, él está impertérrito, está como disfrutando el juicio donde lo encuentran culpable. Esa secuencia me paró los pelos.
No, sí, Hannibal Lecter, él ya, Castro va allá, va por Anthony Hopkins, va para allá, va en esa búsqueda.
Sí.
¿Ah? Está muy, muy bien, está muy bien. Destaquemos también, es un gran elenco, ¿eh? Ya hablamos de Paula Luxinger, a Mariana Higierólamo como Sofía, que confirma todo lo bueno que había hecho en Emma, ¿no? Me
Yo
gusta mucho.
encontré que el binomio que hace con Luchinger es bueno, también tienen autonomía, crecen. Te engaña un poco, pensáis que va a ser una serie sobre la Mariana, pero en verdad una serie sobre en el tema como Tim es sobre Celeste, personaje de Paula Luzinger, pero
Así
está
es.
muy bien la Mariana, nuevamente está muy bien.
Está sólido también un actor que ya tiene más recorrido en el teatro, sobre todo Lucas Balmaceda como Benjamín, este joven que se dedujo a Blanca y que luego queda como paria del grupo de los revistas
El
y
arrepentido.
arrepentido, que lo mandan a una clínica psiquiátrica a los papás. Me parece que él está muy, muy bien en una
Lucas
actuación muy, muy.
Balmaceda, Lucas Balmaceda, yo he trabajado con él, estuvo en el tráiler de Allegado, hizo el personaje principal, a mí me sorprendió, es sorprendente también, Simón Pesetich, lo encuentro súper bueno como esa generación, pero Lucas Balmaceda tiene un poder, un magnetismo en la cámara y un dominio de la escena, es como Alfredo Castro, cuando llega, se toma el lugar, ¿cachai? Se toma el lugar. Yo lo he visto trabajar en escena, o sea, loco, ese talento va a llegar lejísimo, lejísimo.
Así es, ahí está muy destacado lo que hace uno de los personajes más consistentes, en gran parte por la actuación también Benjamín. Clemente Rodríguez lo destacamos, el hijo de Olivia, que debe tener que 13, 14 años, ¿no? Ese chico. Y está muy bien y tiene muchísimas escenas, actúa mucho y tiene un rol bien importante en la serie, ¿no? Me parece que es un talento que se revela muy positivamente. Bueno, Jorge Arechetta, que ya tiene mucho más carrete, por supuesto, muchas más horas de actuación. Que hace Javier, el experto tequi que ayuda a las detectives, ¿no? Más la presencia del mexicano Alberto Guerra, que interpreta a Manuel, el psicólogo del colegio. A mí me parece que.
René, y el cameo de Anita Tijoux, que está bastante bien, weón. Me gustó más lo que hizo Anita Tijoux en esos pocos minutos que todo lo que hizo Daniela Vega en toda la serie, weón.
Está muy bien, Natiyu. Además que está como misteriosa, hacker. Aparecen dos capítulos, ¿cuántos? Ni 5 minutos en cada uno, claro.
Nada, pero lo hace súper
Muy
bien, lo hace súper bien.
poquito, lo hace súper bien. Lo hace súper bien. Me gustó el trabajo con el elenco joven. Me gustó todo lo que pasa con el elenco joven. Me gustó que la serie entrara en esa comunidad, en ese grupo etario, social, ¿no es cierto? Que muchas veces se nos presenta como desconocido en la sociedad chilena. Rara
Eso
vez
sí,
estamos,
yo mi
rara
único,
vez
yo
el cine, déjame. Es que rara vez el cine y las series, son pocas las series chilenas también, digamos, entran en el mundo de la juventud, entran en estas prácticas que se dan a nivel transversal allí, como le pasa a Gonzalo, que se burlan de él en el camarín, en la ducha, que luego lo molestan porque no se atreve a estar con una chica, ¿no es cierto? Como todo ese paso por la adolescencia. Se mete bien ahí la serie, me gusta cómo entra, me parece que son momentos muy atractivos del relato, ¿eh? Como toda la relación medio amorosa de Celeste con Sofía, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo entra esa relación allí? Lo que pasa con los recristas y sus madres o padres, ¿no es cierto? Con la Elisa Zulueta, con Pérez Banen,
con
ese
Claudia Di Girolamo.
que un Claudio Girolamo que está notable, está genial la Claudia, es
A
perfecta.
otro nivel.
Y por eso te digo, los actores con oficio ahí en una escena se roban la escena nomás, ¿no? ¿Eh? y con esas tremendas trayectorias que tienen. Entonces me gustó que entrara, que entrara tanto en lo transversal, en lo, de sus coetáneos, a los adolescentes o los un poquito más grandes que los molestan, y en la relación con los padres. ¿Qué pasa con los padres allí? ¿Cómo es la relación? ¿Qué vacío hay? ¿Qué carencia hay? ¿Qué cosas más, mejores cosas? Ese cuadro, todo ese retrato me pareció muy atractivo, Ernesto.
Sí, yo coincido contigo, solo quiero agregar mi típico resentimiento y búsqueda de la diverso etnicidad. Creo que me encontré que era un retrato muy blanco y rubio, muy cotamil. Me faltó una presencia más distinta. Entiendo que racialmente un grupo, la clase alta, que se reproduce solo con ellos, como bien lo demuestra el libro Ciútico de Óscar Contardo, pero me faltó otra diversidad. Me aburre un poco nuevamente ver un relato rubio, ver un relato sobre gente de la cota mil. Pero, a pesar de eso, te encuentro razón, estaba súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, y creo que lo que más me gustó es que esta serie va a marcar un hito, no creo que tanto por su mensaje editorial, que está muy bien y todo, sino porque va a ser recordada tal vez como un semillero donde estos primeros actores, especialmente este chico Rodríguez, que está súper bien también, empezaron a demostrar que tienen un peso y una valía dramática admirables. En verdad yo encuentro que son admirables.
Sí, me parece que por ahí va. Yo creo que sí, que un grupo homogéneo, pero es que esa clase burguesa acomodada chilena es así, pues es homogénea, es endógena. Entonces, claro, probablemente faltaron personajes que rompan un poco esa homogeneidad, personajes más laterales. Bueno, por algo está el personaje de Elisa, con su mundo más punky. Sobre todo en la juventud, en fin. Claro, pero me parece que la serie tiene mérito, no lo
Sí,
alcanza a
muy bien,
completar,
está muy bien.
tiene muchos méritos, no lo alcanza a completar del todo con los dos últimos capítulos, que me parece claramente los más débiles. Me parece que el final es débil
Sí, lo más guateado, sí.
para lo atractivo que venían siendo las situaciones. El desenlace está flojo. Ahora, muy buen estímulo para una industria chilena de las series que se está desarrollando, porque si en Chile se hacen dos series al año. Este año estuvo la de las detectives, curiosamente también detectives mujeres, ¿cómo se llama? La Catalina Saavedra y Amalia Casay.
Que la dio en un horario, al tiro la
Imposible,
veo, estoy
imposible. Estoy
buscándola.
viendo que todavía no la sube a YouTube, yo no la pude ver ni un capítulo y los comentarios eran muy buenos. Y no va a haber muchas más series. Entonces,
Helga y Flora, con
Helga y Flora.
Catalina Saavedra.
Y yo leí que era muy buena, pero no he podido verla todavía. Entonces, no me cae duda, María Casay la hemos elogiado por su trabajo en el corto Sebastián Lelio, en Hecho en Casa, y Catalina Saavedra, que es la tremenda Nica, una de las mejores actrices chilenas y yo creo también latinoamericana. Pero es un desarrollo este de las series, es un desarrollo narrativo, aprender a hacer mejores finales de episodio, manejar mejor el cliffhanger, terminar mejor la serie para que uno espere la segunda temporada, todo eso que claro, en Estados Unidos y en otros países lo saben hacer muy bien, pero que aquí nosotros estamos desarrollando eso. Y en ese sentido me parece que este es un paso, sí, estoy de acuerdo, es un paso adelante, es un buen paso. Y además que me gusta que se meta con una temática urgente, yo creo que eso es muy valioso. Temáticas que le hablen a la sociedad, que interpelen a la sociedad, que uno diga, oye, me gustó o no me gustó, pero tengo que reconocer que el tema que toca la serie es un tema importante que hay que hablar hoy, que hay que poner en la mesa, en la conversación, en el presente de Chile, que hoy es importante que se hable esto. Eso me parece también muy, muy valioso. Oye, ¿alcanzamos a hacer algunas recomendaciones más?
Sí, pues démosle, ¿cachai? Yo estoy manejando mi luz, ¿cachai? Me creo
Sí,
Vittorio Storaro, ¿cachai?
Victor Estrada, Michael Ballhaus, yo también. Oye, ¿tú viste de nuevamente Perdido en Tokio?
Sí, yo vi que está recién estrenada hace 2 semanas en Netflix. Es una película de Sofía Coppola, una directora a quien admiro profundamente. y que es súper consciente de su propia vida. Podríamos decir que Perdido en Tokio es una autoficción. ¿De qué se trata? Scarlett Johansson está casada con un joven artista, un joven interpretado por Giovanni Ribisi, que es en el fondo el eco de la relación que tuvo la misma Sofía Coppola con Spike Jonze cuando fueron marido y mujer. Esta película muestra cómo Scarlett Johansson acompaña a su marido, están en un hotel de Tokio, Japón, y se topa con un personaje, un actor decadente Hollywood interpretado por Bill Murray, y es la inesperada conexión entre esta mujer joven que está dejada de lado por su marido porque está full pega y es bien tontorrón, y se encuentra con este actor decadente que viene de vuelta, desencantado, y entre dos hay luces químicas y una promesa de amor, relación, en una película de culto que muestra un Tokio completamente desconocido. Una película que a mí me encanta, encuentro que tiene, es de lo mejor que ha hecho Sofía Coppola con La Virgen Suicida, no sé qué opinas tú, René. Y a mí me parece que es valiosa no solo por su puesta en escena, sino por la honestidad y el binomio que forma, por la honestidad de contar sus propias relaciones con Spike Jonze y con el binomio que después forma con la película Her, que hizo Spike Jonze con Joaquin Phoenix, que representa su propia versión de la misma relación, pero ambientada en un futuro y donde habla, es la otra cara de la moneda. Esas dos películas, encuentro que son preciosas, que son desgarradoras ambas, que nos muestran la versión masculina y femenina del mismo hecho, que es la separación de ellos dos, y mostrar a través de estos artistas hipersensibles, hipertalentosos, y yo sinceramente creo que Lost in Translation es un imperdible que tenemos que analizar, digerir y ver una y otra vez, y yo la he podido ver de nuevo, y te cuento, la secuencia de los karaoke, las secuencias de humor, es como tratar de entender, es como Japón y su pérdida en la traducción, es como ¿dónde estoy ahora? ¿En qué momento de mi relación y de la vida estoy? ¿Qué tan perdido estoy en respecto de eso? Y eso, esa manera de funcionar en la película lo encuentro fabuloso.
Sí, yo tengo recuerdos más bien estéticos de la película, de la estética, de los silencios. La tengo, fíjate qué bueno que está en Netflix, pero la tengo que ver de nuevo. Es una película, ¿de qué? Recuérdame de qué año es, porque tengo un recuerdo...
Es una película del 2003.
Claro, 2002,
pero parece hecha el 2020, o sea, es súper fresca, no se le va ni una, y también es una película que para Sofía Coppola tiene mucho de personal también, no solo por el lado biográfico, sino porque ella también tiene un rollo con los hoteles, o sea, como que el rollo de la itinerancia y vivir en hoteles es muy importante para ella, ¿cachai? Como una marca de sitio, de setting, ya lo vimos en esta película que ganó el León de Oro en Venecia, Somewhere, de una relación de una hija con su padre actor que viven en hoteles, ¿cachai? En piezas de hoteles, interpretados por Stephen Dorff y una muy joven, Helen Fanning. Lo mismo pasa acá, Scarlett Johansson habitando un hotel, y eso es porque la misma Sofía Coppola vivió mucho en hoteles, mucho en itinerancia, mientras su padre filmaba El Padrino, mientras filmaba La Conversación, mientras filmaba especialmente Apocalipsis Ahora, que fue un periodo de años viviendo en hoteles en distintas partes de Filipinas y otras partes donde filmaron ese clásico bélico, del cine bélico. Entonces es una película muy bonita, muy bonita, muy buena, con mucha resonancia en la propia biografía de la directora.
Tengo un recuerdo vago de la película, la voy a ver de nuevo, voy a aprovechar que está en Netflix. Como te digo, tengo un recuerdo más bien de los encuadres, de los silencios, de los tiempos, de ese encuentro de Bill Murray, que está genial, pero no recuerdo con tanto detalle. Qué buen recuerdo has traído, qué buen análisis, Ernesto, has traído. Me pareció súper motivador para ver de nuevo este Perdido en Tokio. Recordemos que en Netflix también está El Seductor, ¿no? Que es la película por la cual Sofía Coppola ganó el premio a Mejor Directora, Mejor Dirección, en el Festival de Cannes del 2017-2018, ¿no? Uno de esos dos años. Y que la tuvo nominada al Oscar también. Y que es una buena película, ¿no? Con esa mujer fría, dominante, que construye Nicole Kidman, y esta relación que se da entre el soldado que llega y el personaje de la interna ahí que hace Kirsten Dunst. Una estupenda película para ver, ambientada en la Guerra de Secesión, El Seductor también, ¿eh?
Y una casa, nuevamente el lugar de habitación puesto como una especie de hotel, como servicio de alquiler, claro. Como algo que es transitorio, ¿cachai?
Bueno, que, claro, como un espacio transitorio que se convierte en permanente, y que genera relaciones inesperadas, ¿verdad? Ahí la arquitectura en la película, y tal como el Perdido en Tokio, está ligada a la trama, está ligada al desarrollo de los personajes. Si yo estuve mirando qué más hay de Tokio, ¿ah? Y encontré, bueno, encontré en Qubit TV, o sea que yo siempre estoy viendo en Qubit, donde están los clásicos del cine, Qubit con Q, U, B larga y latina T.TV. Ahí están, ahí hay 10 películas de Yasuhiro Ozu, pensando en Tokio, del maestro Ozu. Está Historia de Tokio, que es una maravilla para verla muchas veces. Las películas de Ozu son básicamente historias de familias que se rompen, que pasa el tiempo, que se pierden los lazos, muchas veces entre padre e hija, hay muchas relaciones de padre e hija, y los tiempos que cambian sutilmente, seguidos desde una familia japonesa, todo grabado con lo que se llama un trípode baby, que es casi como estar sentado en el suelo, ¿no? Que equivale al punto de vista cuando uno está sentado en el suelo, que fue su gran sello de punto de vista de la cámara, de angulación de cámara. Esta Historia de Tokio, Primavera Tardía, que es una de las películas más bellas que yo he visto de todos los tiempos, una película de 1949, del 49, justamente sobre la relación entre un padre que vive con su hija, el padre es viudo, y el padre quiere que la hija haga su vida, la hija tiene 20 años o por ahí, y quiere que se case. Pero la hija vive felizmente con el padre, no lo quiere dejar. Ese es un típico conflicto de Ozu, que genera películas maravillosas, emocionantes, contemplativas, evidentemente. No hay nada rápido aquí, no hay nada apurado, todo tiene que ver con el espíritu, ¿no? Son esas las exploraciones que hace Ozu. También está en un albergue en Tokio y una que tiene un gusto, un título genial que no he visto, El gusto del arroz en el té verde, que puede ser el mejor título de historia del cine. Extraordinario,
Sí.
¿no? El gusto del arroz en el té verde. Y hay una serie que tiene 2 temporadas en Netflix, me parece que son más en total, creo que estuve leyendo que son 5, pero hay 2 en Netflix, que se llama Midnight Dinner, que es comer en Tokio en la noche. Midnight Dinner, comer en Tokio, porque ocurren en un local que es real, que está en un barrio de Tokio, que atiende solo de medianoche a las 7 de la mañana, por lo tanto atiende personajes que vienen saliendo del trabajo o que van a ir a actuar un espectáculo, que tienen cierta bohemia o que hacen programas de radio en la noche acompañando a la gente. Son temporadas de 10 capítulos, duran 24 minutos más o menos y son como cuentos, alguien diría como cuentos de Raymond Carver o cuentos de ese estilo, ¿no? Cuentos de vivencia muy humana y contadas de forma absolutamente minimalista. Casi sin grandes momentos fuertes, digamos, sino como una historia de alguien que le pasó algo. Entonces, por ejemplo, y todas llevan nombre, la quiero recomendar, y todas llevan nombre de platos. Entonces uno le da hambre viendo eso porque entre medio está el dueño del local cocinando. Y el dueño cocina al estilo japonés, o sea, cocina los platos que con los ingredientes que tiene a mano. Oye, entonces todos los capítulos tienen un nombre de un plato. Cuando uno ve los capítulos, hay uno que se llama Omurice, que es omelette de arroz frito, una salchicha empanizada que la sirven como un anticucho,
Ja.
¿verdad? Como con una costra así de harina, no sé qué es lo que es. O tonteki, o claro, que es carne al teriyaki, parece con ensalada, y también hay ramen
Uy,
y
qué
hay
rico.
tan, hay ramen y hay tanmen. Hay ramen con fideo y taimen con verdura. O sea, entonces en la noche
Oh.
se supone que uno en la noche tiene que comer el ramen sin fideo y con verduras para no comer tanto carbohidrato. ¿Te fijáis? Entonces ahí hay unos chistes, hay unos que llegan y comen con fideo, hay otros que van a engordar y todo. Entre medio, por ejemplo, aparece un personaje que actuó en una serie de esas como, ¿cómo se llaman estos? Como los Caballeros del Zodíaco, pero de carne y hueso. Porque hay como esas series japonesas.
Como los Power Rangers,
Eso,
como
eso.
Godzilla, esas cosas, ya.
Esas cosas. Entonces, uno de los comensales ahí que se junten en estos locales chicos, estos restaurantes chicos japoneses, donde caen 6 personas en la barra, los reconoce. Y dice, oye, tú estuviste en tal serie y cantabas la canción y cómo. Y ahí, qué sé yo, y pasa algo. O un comediante viejo que va de salida y que no quiere perder su fama ni su estatus de estrella y que se enfrenta a talentos más jóvenes. O una historia en que un personaje está enamorado de una chica, está enamorado de uno y el chico está enamorado de otra. En fin, cosas absolutamente cotidianas que ocurren en la conversación de un pequeño restaurante japonés Absolutamente, aquí vamos a usar una palabra gourmet, ¿no? Deliciosa, absolutamente deliciosa la serie Midnight Dinner. ¿Entiendes? Me parece que hay otra que se llama Cantina de Medianoche. Yo estoy hablando de Midnight Dinner, que es, que es la serie sobre comer en la noche en Tokio. Muy, muy Sofía Coppola. Esto
sí, muy... lo encuentro maravilloso, quiero probarla.
Ahí están los capítulos, están súper buenos. Oye, tenemos harto de ver, digamos que La Jauría está en Amazon Prime Video y esta otra está en Netflix, ¿eh?
Sí, y también invitar a la gente, a los amigos auditores que nos escuchan, que estamos en redes sociales, en CineZoom en Instagram, CineZoom en Twitter, y ahí también estamos dando datos, opiniones y recomendaciones y efemérides y anécdotas que involucran y reflexiones que involucran al mundo del cine también, porque hemos subido harto en ese sentido en las redes sociales y es súper rico la interacción con los cinéfilos que gustan de vernos y escucharnos, ¿no, René?
Así es, y agradecer además a la gente que nos sigue aquí en el podcast. Estamos pasando ya las mil escuchas en total. Tenemos más de 100 audiciones prácticamente completas de todos los podcasts como promedio. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Si quieren mandarnos mensajes, si quieren sugerir alguna película que comentemos, si quieren conversar de algo especial, quizás en algún momento podemos tener invitados aquí también, Ernesto.
Sí, sería genial, de hecho. De hecho, sería súper bueno tener algún invitado, algún director, algún actor o alguien relevante en el mundo del cine, algún guionista, algún productor. Sería súper relevante, sería súper entretenido hacer una entrevista en uno de los bloques de este espacio.
Así lo haremos. Ya vienen invitados, vienen invitadas, vienen entrevistas. Un gusto conversar contigo nuevamente, Ernesto Garrat, en este sábado 11 de julio. Un abrazo.
Sí, cuídate. Chao, chao, René. Nos vemos la próxima.